La Ventana Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Los informes de distintos organismos oficiales que se van aportando a la jueza de la Dana están retratando a más de uno. Como el que hemos conocido hoy de la Guardia Civil, que desnuda la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar de aquel trágico día. Y hasta se pregunta por qué no se lanzaron avisos durante 2 horas y media en el momento más complicado del Barranco del Pollo. Se lo pregunta el Instituto Armado, como nos hemos preguntado los demás, y aún seguimos haciéndolo, ¿por qué el gobierno de España ha ocultado a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar? Lo ha ocultado desde el 29 de octubre. La tesis de que hay algo que ocultar engorda en días como hoy. Vamos con ese informe remitido por la Guardia Civil a la jueza, que habla de la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que lo deja claro por no haber lanzado avisos sobre los caudales en el Barranco del Pollo en los momentos álgidos de la Dana, y se pregunta por qué. El informe textualmente afirma que destaca sobremanera la inexistencia de avisos de la Confederación del ascenso exponencial que la tarde del día de la Dana sufrió la Rambla del Pollo desde las 4 y cuarto. Destaca sobremanera, pues no hizo comunicación alguna la Confederación hasta las 6:43, cuando el caudal estaba ya a 1.683 metros cúbicos. Y añade el informe que cabría preguntarse el motivo por el que no fueron emitidos esos avisos. Eso sí, añade la Guardia Civil en su informe que esa información de la Confederación, basada en datos recogidos por los SAI, no es la única de la que disponía el Centro de Coordinación y Emergencias para la Gestión de la Catástrofe. Y cita los datos y alertas facilitadas por AEMET y también las llamadas de los ciudadanos al teléfono de emergencias 112. Y concluye que aún así, y dadas las extraordinarias precipitaciones que se estaban registrando, era fundamental que esa información se transmitiera en tiempo para conocer la situación real de los volúmenes de agua que circulaban por los cauces, y no se hizo. El informe también analiza las llamadas ciudadanas del 29 de octubre al 112, que refleja que las referidas a los desbordamientos de ríos y barrancos llegaron horas antes del envío del mensaje de alerta a la población a las 8 y 11. Y además detalla que de los 228 fallecimientos en las inundaciones, 192 se produjeron en las zonas del Barranco del Pollo. La Generalitat ante esto considera que la Guardia Civil avala su versión sobre la falta de avisos del Barranco del Pollo. Lo ha dicho esta tarde el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que asegura que no se podía saber algo sobre lo que no había información.
No se podía emprendre decisions sobre informacions de les que no se disponia. Lo que ve a dir ixe informe de la policia judicial és precisament això. Hasta quina hora no n'hi havia la informació sobre el barranc que al final va ser el causant del dany més important.
Más cosas, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompolla, ha entregado a la jueza de Catarroja la factura con la lista de llamadas de aquel día, entre las que figuran varias al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, a diferentes alcaldes y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. En esos listados no aparecen las llamadas con Carlos Mazón durante la tarde de la Dana al tratarse de realizadas vía WhatsApp. En el listado de llamadas aportado a la jueza no aparece ninguna con alcaldes de la zona cero de la Dana, los afectados por el Barranco del Pollo. Un hecho que se corresponde con lo declarado por el propio Mompó, en el sentido de que durante la tarde de hoy, el 29, el CECOPI estuvo centrado en la posibilidad de que colapsara la presa de Forata. Y después de que el TSJ denegara a Compromís las 2 solicitudes de información que había pedido al respecto, la coalición vuelve a registrar en Les Corts 2 solicitudes de información para tener acceso al registro de llamadas del presidente de la Generalitat durante el día de la Dana y a las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro de emergencias captando la llegada del jefe del Consell al CECOPI. Pero acota o modifica su petición. En esta ocasión reclama que del registro de llamadas del presidente deben ser anonimizadas aquellas que hiciera Carlos Mazón de carácter personal. Y en la otra petición de documentación solicita una copia del fragmento de la grabación de la cámara de seguridad del centro de emergencias de la Liana, en la que se observe, en el fragmento, la entrada del coche del presidente de la Generalitat al recinto. Y más cosas. Ese presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha presidido hoy la junta directiva en Alicante, de su partido, acompañado por el secretario general del PP, Miguel Tellado. Antes de ese encuentro, a Amazon se le ha preguntado sobre la polémica de las titulaciones tras la dimisión de la popular Noelia Núñez por falsear su currículum. A raíz de esto, los socialistas le han afeado a Amazon que ponga en su currículum abogado cuando en realidad es licenciado en Derecho y no colegiado. Bueno, Amazon confirma que es licenciado y ha defendido el hecho de aparecer como abogado en la página web del Partido Popular por el lenguaje común que se puede utilizar en redes sociales. No ha aclarado si está colegiado. Y pone el foco en la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. Para Amazon hay una diferencia bastante importante entre él y Bernabé.
La pregunta de si estoy licenciado o no es que es absurda, porque sí, que lo estoy. No entiendo por qué tengo que estar dando explicaciones sobre si estoy licenciado o no. Creo que esta pregunta tienen que irse ustedes a la delegación del gobierno y preguntarle a la delegada del gobierno por qué durante 5, 10, 12 o 13 años o todavía hoy va diciendo por ahí que tiene carreras cuando no las tiene.
Pilar Bernabé no puede hablar, no por nada, sino porque ha sido sometida a una intervención y va a estar un mes sin poder hacerlo. Así que escuchamos al síndic socialista José Muñoz, que ha remarcado que Bernabé nunca ha afirmado que sea licenciada y argumenta que se trató de un error que apareciera en la web del PSOE con esa titulación. Según Muñoz, Bernabé, nada más se dio cuenta del error, exigió que se modificara.
Era evidente que Noelia Núñez tenía una voluntad de mentir a la ciudadanía. Yo creo que ahí está la clau. En el caso de Pilar Bernabé, podeu comprobarlo. Ella mai ha dit que fuera licenciada. En cap declaració li trobareu diguent esta qüestió. Lo únic que va passar és que en la pàgina del Partit Socialista, per error, perquè damunt ella no va fer-ho tampoc, el Partit Socialista va posar la licenciatura, suposant, entenc, que ho estava. Però en seguida que se va pujar, pròpia Pilar Bernabé va demanar la rectificació.
Bueno, os hemos contado que estaba Miguel Tellado en esa junta directiva provincial. Pues bueno, el número 2 del PP ha pedido el apoyo del PP valenciano ante una posible convocatoria electoral. Además, en su intervención no ha mostrado un apoyo explícito a Amazon y ha agradecido el trabajo de los suyos durante la DANA en contraposición a la, a su juicio, negativa actuación de los dirigentes del PSOE.
Sin pensar en nada más que en echar una mano allí donde se necesitaba ayuda. Aguantando ataques, aguantando insidias de quienes se comportaron como auténticos carroñeros y solo pensaban en aprovecharse de una tragedia. Los que contrataron publicidad en redes sociales para atacar al presidente de la Generalitat. Los que abroncaron a vecinos que lo habían perdido todo, como hizo Margarita Robles en Paiporta. O como los que salieron huyendo, los que salieron por piernas de Paiporta con una actitud francamente lamentable.
Más cosas, la segunda moción de censura presentada en menos de dos meses por el PSOE en San Fulgencio, en Alicante, contra el alcalde del PP, que es José María Ballester, tampoco ha salido adelante, después de que el presidente de la mesa de edad, el popular Paulino Herrero, haya suspendido el pleno al entender que no se pueden firmar dos mociones en una misma legislatura. Bueno, en las pasadas elecciones el PSPB fue el partido más votado, con 6 de los 13 concejales en juego, 5 del PP y 2 de los independientes del PIN, uno de los cuales, Alain Van den Bergen, ha pasado del equipo del gobierno a apoyar a los socialistas, que han estado en la oposición en la primera mitad del mandato. El candidato socialista, José Sampere, en declaraciones a los medios de comunicación, ha anunciado denuncias por la vía penal por la decisión de la mesa de edad, y el PSPSOE exige a Amazon que expulse a los ediles del PP que han impedido que se vote esa moción de censura. Y este viernes la Consejería de Sanidad ha convocado una mesa sectorial para dar a conocer a los sindicatos el nuevo modelo de productividad para mejorar la calidad asistencial. Un sistema de valoración de la actividad dentro de la jornada laboral que se aplicará a todas las categorías sanitarias, que cobrarán un complemento de entre 960 y 6.000 euros al semestre según categorías y grados de cumplimiento. Serán las direcciones generales las que valoren esos criterios, como la gestión clínica, el esfuerzo individual y el trabajo de las distintas categorías. Así se obtienen entre 30 y 100 puntos si se tendrá el derecho a complemento. El primero de estos complementos se abonará el primer semestre del 26 y se aplicará también en el segundo. A finales de año que viene se evaluará su eficacia y se decidirá si continúa en marcha. La medida de los incentivos de productividad se toma, según el consejero Marciano Gómez, porque el actual modelo no ha tenido resultados muy buenos.
Una vez más, innovar e ir a criterios de incentivación, donde lo que se prime es la eficacia, la eficiencia y la efectividad, donde lo que se prime son los resultados, donde lo que se prime es la calidad, donde lo que se prime es la ausencia de demora, donde lo que se prime, en síntesis, es el compromiso con la sanidad pública valenciana, que al final es el compromiso con los ciudadanos.
Por su parte, el sindicato CEMS opina que es necesario abordar la mejora de la productividad, pero critica la resolución de sanidad, que tenga gran cantidad de aspectos por concretar. Escuchamos a Pilar Valero.
La forma de premiar a sus profesionales es que, por una vez, ya cumpla sus promesas y ponga la jornada de 35 horas de lunes a viernes. Creo que eso es lo importante y con eso tendría a sus profesionales mucho más contentos para empezar. Y luego ya vamos buscando esto de la productividad complementaria y todo lo demás. Pero sí, siempre hace lo mismo. Lo anuncia, lo publicitan sin haber llegado a un acuerdo con nosotros, es decir, sin haberlo negociado previamente.
Y la Consejería de Sanidad también ha puesto en marcha un nuevo estudio epidemiológico para analizar la evolución de las consecuencias de la DANA sobre la salud mental de la población afectada. Ese análisis permitirá comparar la existencia de síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión respecto a las previsiones iniciales y a los resultados disponibles de un estudio previo realizado por Sanidad. El nuevo estudio se realizará a través de un enfoque mixto que combina herramientas digitales, inteligencia artificial y evaluación cualitativa.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries. Tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guau!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh! Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
En el marco de la campaña estatal Coeficientes Reductores Ya, la sede de la Fundación Laboral de la Construcción de Vetera acogía una jornada sindical organizada por Comisiones Obreras del Hábitat del País Valencia. El objetivo, exigir la aplicación inmediata de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada en sectores con condiciones laborales especialmente duras. Pues vamos a hablar de esto con Ángela Bazán, que es la secretaria de Igualdad y Formación de Comisiones de Hábitat País Valencia. Señora Bazán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Le voy a pedir un favor, que empecemos explicando bien qué es eso de coeficientes reductores.
Por supuesto, hay que explicarlo bien y además es necesario que lo tengamos claro y que se entienda. Los coeficientes reductores son realmente una medida legal que lo que hace es permitir que a todas las personas trabajadoras que realicen actividades especialmente penosas, tóxicas, insalubres o peligrosas y que tengan un alto índice de mortalidad o morbilidad, se puedan acoger a jubilarse a una edad anticipada, pero sin realmente que le conlleve esto una penalización económica.
Uh-huh. Pero para eso es necesario cambiar la ley. Para aplicar esos coeficientes, ¿no?
No. Realmente
no es necesario.
Está regulado. No es necesario, está totalmente regulado. Tenemos el Real Decreto 402/2025, en el cual se dispone todo el proceso para poder solicitarlo a aquellos colectivos que estén dentro de estas actividades especialmente penosas, tóxicas, insalubres y peligrosas, sí.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué obstáculos impiden su implementación inmediata?
Pues los obstáculos realmente la responsabilidad no es nuestra, porque por nuestra parte estamos haciendo todas las gestiones, toda la recogida de datos que se requiere. Pero sí que es verdad que estamos teniendo unas exigencias extremas por la parte administrativa, así que realmente esto es más una decisión política, ¿vale?, que realmente pues la voluntad sindical, que estamos totalmente comprometidos en ello. Uh-huh. De hecho, es que vemos que lejos de ser un privilegio, como en algunos casos pueda llegar a plantearse, es un reconocimiento y es de justicia, pues que aquellas personas trabajadoras que realmente están sufriendo este desgaste físico y mental que le conlleva a su puesto de trabajo, pues que se tenga en consideración y que cuando llegan a la jubilación, aparte de tener un salario, una jubilación digna, una pensión de jubilación digna, tengan también una salud digna para poder disfrutar de ella.
Y en este ámbito, ¿los trabajos feminizados requieren de algún tipo de enfoque específico o no?
Sí. A ver, realmente tenemos muchos sectores feminizados, sobre todo dentro de lo que es hábitat, y es real, o sea, ya no es, la violencia hacia la mujer es algo estructural. Por lo tanto, sí que nos encontramos que muchos de los sectores que componen la Federación de Hábitat son feminizados y que no encontramos realmente datos suficientes o recogida de estadísticas que puedan permitir, pues eso, el demostrar ciertas penosidades. De hecho, como son trabajadoras que muchas veces se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues les cuesta más acogerse a una baja y pues esto, demostrar, o sea, denunciar que realmente es por enfermedad profesional, uh-huh, etc., etc.
Hay que poner el foco en la necesidad de incorporar además una perspectiva de género, ¿no?, en la reivindicación de los coeficientes.
Es totalmente necesaria, si no realmente al final lo que estaremos haciendo es una discriminación, porque no estamos dando el mismo trato a las trabajadores, a las trabajadoras, disculpa, que a los trabajadores.
Sí, sí. Al final afecta mucho esos coeficientes a la salud física y mental, como usted apunta.
Sí, sobre todo en los trabajos feminizados, como no se tienen en cuenta muchas veces las cargas emocionales o ciertos tipos de violencia, al final, pues eso, es la pescadilla que se muerde la cola. Finalmente, afecta también a la hora de la jubilación, porque estas personas, al no poderse acoger a esos coeficientes reductores, lo que sucede es que llegan malamente a la edad de jubilarse o, si se jubilan anticipadamente, pues realmente ven una gran penalización, cuando encima sabemos y somos conocedoras de que los sectores feminizados, en la mayoría de ellos, los salarios que se pagan por sus trabajos son bastante inferiores a los masculinizados.
Pues Ángela Bazán, secretaria de Igualdad y Formación de Comisiones de Hábitat del País Valenciano, muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Y ya han abierto sus puertas, desde hace más de media hora, el Low Festival de Benidorm. Más de 70.000 personas van a bailar hasta el domingo con algunos de los artistas y grupos más destacados del indie, el pop nacional e internacional. Abre el fuego, bueno, ya, You The Line.
Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio. Amigo de la isla, tú me has roto el corazón. Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición. Pasaste por la plata, no avisaste a lo nuestro.
Pero el plato fuerte para muchos hoy va a ser Pet Shop Boys. Y mañana Empire of Sound, The Cooks o Viva Suecia entre otros. Y el domingo Lori Meyers y Fangoria. Bueno, y para mañana vamos a tener cielo poco nuboso o despejado, excepto intervalos de nubes bajas en Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, localmente notables en el interior sur de Valencia. Borja Martínez, que está bailando, y yo también, manejo los controles. Y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.